Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes, tanto de dentro de la isla como de fuera de las fronteras. Además de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, de todo un poco, los deportes, Julio Astorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 3 de junio de 2021. Expertos denuncian que el régimen de Cuba utiliza la medicina como arma de represión. La organización no gubernamental PEN América denuncia que el régimen castrocanelista usa técnicas crueles y represivas para silenciar a artistas. Denuncian aplicación de la práctica de tortura conocida como el potro contra el preso político Virgilio Mantilla Arango. Michael Osorbo, en llamada telefónica desde la prisión, dijo a su amigo Eliezer Márquez Duani, el Funky, que será juzgado bajo acusaciones de atentado y desacato. Voces de Cuba. Más compromiso para derrotar al comunismo. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al día. AFP. Cristiana Chamorro, principal rival de Daniel Ortega para las elecciones presidenciales de noviembre, se encuentra bajo arresto domiciliario. Voz de América. En Venezuela, el pueblo y organizaciones de derechos humanos denuncian fallas y privilegios en el plan de vacunación masiva de Nicolás Maduro. Red Más Noticias. El régimen de Venezuela rechazó la apertura de la frontera anunciada por Colombia y anunció que la mantendrá cerrada. Mirada al mundo. Voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que su país será equitativo en la donación de vacunas. F. Rumanía, primer país de la Unión Europea en administrar la vacuna de BioNTech Pfizer contra el COVID-19 a jóvenes entre 12 y 15 años. Red Más Noticias. Estados Unidos vigila dos barcos de guerra iraníes que se sospecha se dirigen a Venezuela para entregar armamentos. CNN Español. Estados Unidos y la OTAN completan maniobras militares que muestran su poderío. Radio y TV Española. Estados Unidos acusa a hackers de Rusia del ciberataque contra una gran empresa de alimentos. Euronews. Aumenta la tensión en Bielorrusia tras el intento de suicidio de un activista en pleno juicio, mientras que la líder opositora Svetlana Tijanovskaya exige elecciones libres en el país. De todo un poco. La puerta de Brandeburgo, símbolo de Berlín. Deportes. En el fútbol, Francia venció 3-0 a Gales en partido previo a la Eurocopa. En las grandes ligas, los azulejos dejan al campo a los Marlins. El jardinero cubano de los Rangers, Adolis García, ha sido nombrado jugador del mes en la Liga Americana. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, mi queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Como les comentamos el día de ayer, un panel médico internacional concluyó este miércoles que Cuba y otros regímenes estarían utilizando un libro que sirve de guía para ejercer represión a través de la medicina, y citó como ejemplo reciente el caso del activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La convocatoria realizada por el Directorio Democrático Cubano reunió en la sede de la Brigada 2506 en Miami a un galeno sirio-americano, otro de Nicaragua y a tres cubano-americanos quienes tienen la certeza de que los regímenes totalitarios utilizan la medicina como arma de represión. El médico de origen sirio, Maher Nana, permanente colaborador de las fuerzas opositoras de la dictadura a Bashar al-Assad en Siria, afirmó que todos los regímenes saben cómo deben actuar porque existe un libro que les dice cómo deben reprimir al pueblo. Nana se refirió al caso del opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara, al que comparó con los activistas que se oponen al régimen sirio, quienes son presentados por al-Assad como locos o atontados después de que reciben atención médica en centros hospitalarios bajo el dominio de la dictadura de ese país. El artista cubano, líder del movimiento San Isidro, estuvo recluido por el régimen castrocomunista durante casi un mes en un hospital de La Habana, en donde, según denunció, fue víctima de tortura psicológica por parte de la seguridad del Estado del régimen comunista de Cuba. Otero Alcántara calificó como duro el mes que pasó secuestrado en el hospital Calixto García, donde lo mantuvieron incomunicado y era sometido a evaluaciones psiquiátricas. Algunos médicos creen que al activista le suministraron drogas para causarle problemas mentales. Por su parte, el doctor cubano Alfredo Melgar afirmó que la psiquiatría y la medicina se usan como arma para doblegar a los disidentes, tanto en Cuba como en otros países gobernados por dictaduras de tipo comunista. Sobre ese aspecto, el especialista en medicina interna agregó que la tortura física deja marcas en el cuerpo, la médica no, es más sutil. Melgar está seguro, según dijo, de que esto es lo que han hecho con Otero Alcántara. En ese sentido, el facultativo dijo que sabemos que este es un joven intenso, fuerte, dinámico, y los videos que vemos después nos muestran a una persona completamente distinta, doblegado, sumiso, que había olvidado muchas cosas. Melgar no duda, acorde con sus palabras, de que el régimen cubano haya dispuesto a administrarle al activista medicamentos para la psicosis y la esquizofrenia que tienen unos efectos tremendos en las personas. En su turno, el médico nicaragüense Rafael Cárcamo aseveró que Cuba ha sido el maestro del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, de quien ha aprendido esa técnica que es común en las tiranías para acallar las voces de la oposición. Abro comillas, hago mención textual. Yo he tenido testimonios de primera mano de expertos políticos que han sido torturados en cuartos con las luces encendidas para no dejarlos descansar, buscando un efecto sobre el cerebro y que se desencadenen problemas mentales, indicó. Otro caso reciente relacionado con el régimen cubano es el de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, quien habría sido objeto de inoculación de alguna bacteria para intentar sacarla de la calle, de acuerdo con sus declaraciones. La activista cree que le inyectaron algo cuando se recuperaba de una supuesta tuberculosis en un hospital cubano, por lo que más tarde tuvo que ser trasladada a Miami, en donde se le descubrieron tres bacterias que pudieron acabar con su vida, y hoy se recupera, gracias a Dios, satisfactoriamente, según los médicos que la atienden. Entre tanto, el galeno Manuel Alzugaray se refirió al caso del opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, a quien los médicos en Cuba le decían que tenía serios padecimientos del corazón, que fueron descartados tras una serie de exámenes que se realizaron al activista en la ciudad de Miami. Antúnez, quien asistió al foro, confirmó la historia narrada por el doctor Alzugaray, al tiempo que agregó que los médicos de Cuba solo le daban 3 meses de vida. Para el opositor, esa era una forma de represión para inducirlo al miedo, como también lo hacían con la comida las veces que estuvo en prisión, haciéndole creer que lo podían envenenar. En el panel también participó el médico y expreso político cubano Ramón Domínguez, cuya intervención se basó en la falta de valores cristianos, que es una constante en los gobiernos comunistas. Puntualizó que estuvo 17 años en prisión y conoció casos de opositores que recibían electroshocks en el agua como una forma de tortura. Seguimos con noticias. La detención y posterior liberación de Luis Manuel Otero Alcántara marcan la última de una larga serie de tácticas de hostigamiento e intimidación por parte del régimen comunista de Cuba. Así lo indicó el PEN América. Abro comillas, hago cita textual. Nos alegra saber que Otero Alcántara finalmente está libre y podrá reunirse con familiares y amigos y continuar con su trabajo artístico, pero su internamiento forzoso nunca debió haber sucedido. Esta es una de las técnicas crueles y represivas que emplea el régimen comunista cubano para silenciar las voces de los artistas disidentes. Así explicó Julie Trebold, directora de Artist at Risk Connection, el ARC, en PEN América. Cita textual. Debe cesar el constante hostigamiento del régimen contra Otero Alcántara y otros artistas cubanos. A medida que aumentan las agresiones, ARC, así como nuestras organizaciones asociadas en derechos humanos y las artes, continuarán trabajando para llamar la atención mundial sobre estas tácticas inhumanas e inaceptables, subrayó Trebold. También hizo un llamado enfático para que, abro comillas nuevamente, termine la campaña gubernamental de acoso de Cuba y para que las autoridades cubanas detengan todos los intentos de amordazar a la disidencia y criminalizar a los artistas, escritores y activistas independientes. En su comunicado, PEN América recordó que Otero Alcántara ha sido blanco de ataques del régimen comunista de Cuba unas 31 veces, incluidos arrestos domiciliarios y detenciones arbitrarias, y ha estado bajo vigilancia permanente. También destacó que el artista e impulsor del movimiento San Isidro participó en el videoclip Patria y Vida, un llamado explícito a un cambio de régimen. PEN América lidera Artist at Risk Connection, la ARC, un programa dedicado a ayudar a artistas en peligro y fortalecer el campo de organizaciones que los apoyan. Su informe Arte bajo presión detalla el efecto del decreto 349, un reglamento que otorga al régimen comunista cubano un amplio mandato para limitar el sector cultural y a los artistas y activistas en la isla. Los invito, mis queridos amigos, a que hagamos la pausa de esta hora y regresamos de inmediato a este recuento informativo. Tenemos mucha más información por contarles. Ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Francia demostró con fuerza su candidatura a la Eurocopa con un triunfo contundente ante Gales 3-0. La expulsión de un jugador fue una losa ya insuperable para el equipo de Gareth Bale ante una selección temible al ataque. El técnico francés de Champs sacó toda su artillería desde el principio con el tridente Benzema, Mbappé y Griezmann, que mostraron su poderío y se entendieron muy bien para ser la primera vez que comparten equipo. Benzema regresó 5 años después al equipo francés y demostró que con su juego y calidad Francia será aún más temible en esta Eurocopa. Mereció el gol el jugador del Madrid, pero el portero rival le detuvo un penalti y la suerte no lo acompañó en otras 3 ocasiones. Pero Benzema mostró su repertorio, jugando además todo el partido en un brillante regreso. Fue Kylian Mbappé quien abrió el marcador a los 34 minutos y ya en la segunda mitad el propio Mbappé envió de espuela el balón a Griezmann y este sacó un soberbio disparo desde la frontal que entró por la escuadra. Para la puntilla llegó un control excelente de Benzema con el pecho, pero su remate se estrelló en el palo y el rechace lo aprovechó Dembélé para el 3-0 definitivo. Esta Francia, amigos, definitivamente va por la corona de la Eurocopa. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Vladimir Guerrero Jr. anotó la carrera de la victoria con un elevado de sacrificio de Joe Panic para coronar un ataque de 3 carreras en la parte baja del 9th inning del juego que los Azulejos de Toronto ganaron el miércoles 6-5 a los Marlins de Miami. Los Azulejos perdían 5-3 en el comienzo de la 9th entrada cuando Rhys McGuire y Marcus Semien batearon sencillos y luego Bichette los empujó a ambos mediante un triple. Guerrero y su compatriota dominicano Teoscar Hernández recibieron boletos intencionales, con lo cual se llenó la casa. Grichuk batió un roletazo para un out forzado, lo cual dejó listo el escenario para Panic, que batió un fly impulsor ante el perdedor relevista dominicano Jimmy García. En este juego por los Azulejos, el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-2. Y amigos, otro pelotero cubano triunfa en las Grandes Ligas. El jardinero cubano de los Rangers, Adolis García, ha sido nombrado jugador del mes en la Liga Americana. Tras ser subido por Texas a mediados de abril y llamar la atención por sus batazos, Adolis siguió el buen ritmo en mayo. El jardinero de 28 años conectó 11 jonrones el mes pasado, encabezando las mayores, y además fue segundo en las Grandes Ligas con 27 empujadas cuando batió 312 con slugging de 633 en el mes de mayo. Y aquí les tengo los otros resultados de los partidos del miércoles en las Grandes Ligas. En la Liga Americana, Yankees vencieron a los Rays 4-3, Astros a Medias Rojas 2-1, Orioles a Mellizos 6-3 y Atléticos a Marineros 6-0. En la Liga Nacional, Dodgers vapulearon a los Cardenales 14-3, Cachorros vencieron a los Padres 6-1, Mets a Cascabeles 7-6 y Nacionales a los Bravos 5-3. En un partido de Interligas, Rockies derrotaron a los Rangers 6-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. La brutalidad del régimen comunista de La Habana se retrotrae a épocas medievales, sin lugar a dudas. Son tan salvajes, tan violentos e irrespetuosos de la vida como cualquier asesino de aquellas épocas. El preso político Virgilio Mantilla Arango fue llevado el lunes a celda de castigo en la prisión Kilo 8 en Camagüey, donde es sometido a una práctica de tortura conocida como el potro. Así denunció la representante de las Damas de Blanco en Matanzas, Leticia Ramos Herrería. La activista dijo que este martes recibió 3 llamadas de reos comunes para informarle el hecho. Abro comillas, hago una cita textual. Me comunicaron la situación de Virgilio, que lo tenían en celda de castigo, atado a un poste que allá adentro en las prisiones le dicen el potro, que es una forma de tortura y castigo con los reos, señaló. Según Ramos Herrería, el preso político fue sometido a este castigo porque había protestado por abusos, golpizas y torturas a las que someten a los prisioneros. Esto es tortura, mantenerlo atado de pies y manos a un poste dentro de una celda de castigo, aseveró. Mantilla Arango, fundador y líder de la opositora Unidad Camagüeyana, fue condenado en diciembre del año 2020 a 7 meses de cárcel por el presunto delito de acaparamiento tras un allanamiento llevado a cabo en su vivienda. Desde el mes de febrero se encuentra en la prisión Kilo 8 en Camagüey. En marzo pasado, el opositor contrajo el virus chino, el COVID-19, en prisión. Activistas denunciaron que fue recluido a propósito en un destacamento con reos enfermos para que se contagiara. En diciembre de 2020, Mantilla Arango realizó varias manifestaciones públicas a favor del movimiento San Isidro y distribuyó en la calle impresos con imágenes de los patriotas Carlos Manuel de Céspedes y Antonio Maceo. Ese es su pecado, ser un patriota. Y a la hora del cierre de la producción de este noticiero, mis queridos amigos, recibimos la información de que el rapero contestatario Michael Castillo, el Osorbo, quien fuera trasladado el día lunes a la prisión Kilo 5 y medio en la provincia de Pinar del Río, hizo una llamada telefónica al también rapero Eliezer Márquez, conocido como El Funky, quien ofreció detalles de esa conversación sobre los delitos que el régimen comunista le imputan a El Osorbo. Márquez dijo que este no está de acuerdo ahora mismo con nada de eso que le están diciendo, porque él nunca ha hecho ningún atentado. Simplemente el régimen comunista se encarga de eso. Entonces te ponen estas acusaciones como las que tienen hechas a él. Desacato, atentado, así explicó. El mismo lunes hizo la llamada, que fue cuando lo trasladaron a Pinar del Río. El hombre está bastante bien dentro de lo que cabe, un poco triste, preguntando por sus pertenencias y por las demás personas que están presas también. Pero está bien dentro de lo que cabe, dijo El Funky. Escuchamos.
El mismo lunes que después lo trasladaron a Pinar del Río, y entonces el hombre estaba bastante bien dentro de lo que estaba, un poco triste y preguntando por sus pertenencias y las demás personas que están también presas también, pero está bien dentro de lo que estaba. Está en 5:30 Pinar del Río, lunes, el mismo lunes llegó a las 10 de la mañana. Estuvo en la unidad de 10 de octubre, que ahí era donde lo estaban incluyendo. Es una prisión que tiene mala reputación porque la comida está malísima, el clima no favorece porque son lugares fríos, microclima, que hay mucho frío y más los mosquitos. Y él está con la misma ropa que hoy. De su casa, cuando se lo llevaron descalzo y sin camisa. Después lo pasaron y buscaron un puló, un par de zapatos, y es como está ahora mismo él ahí, esperando con su pertenencia, su aseo, su ropa, su comida, todo. Vamos a esperar a ver cuándo le dan la visita. No está de acuerdo ahora mismo con nada de eso que le están diciendo, porque nunca ha hecho ningún atentado, simplemente las autoridades del Estado se encarga de eso. Entonces te ponen estas acusaciones, como la que tiene hecha él, destacado, atentado, desobediencia. Él está en prisión provisional esperando, pues, esperando que me vuelva a llamar, porque lo que le dan son 5 minutos. Imagínate, usted tiene que vivir en tantas partes, hablar con la hija, con la mamá de la hija. Y dice que esa prisión ahora mismo está fuera de lo que es la inspección del COVID, pero no aceptan visitas. Así que me imagino que cuando vaya aquí a verlo, lo único que le van a recoger las cosas, pero no van a tener el acceso a verse personalmente.
Lo había advertido El Osorbo antes de que se lo llevaran preso, que le tenían tejida una trama que alguien de adentro le informó y lo advirtió, ¿se acuerdan? Se los dijimos aquí en Recuento Informativo. Bueno, ahora El Funky da informe de la situación y por supuesto nosotros nos vamos a mantener atentos, porque esto es algo que el régimen también va a tener que explicar y por supuesto en su momento pagar. Vamos a nuestra nueva pausa, ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre. Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
No existiese el totalitarismo, tanto el comunismo como su primo hermano el nazismo, porque en doctrina son esencialmente lo mismo. Sin las flaquezas, sin las indecisiones, sin los errores que Occidente ha cometido en contra de estos regímenes. Sin la cobardía en Múnich, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin el error estratégico atroz cometido en Yalta. Sin la cobardía de abandonar a la Brigada 2506 en las arenas de Playa Girón. No existiese una historia de fracaso y una historia de avance y progreso del comunismo en el mundo entero. Sin el abandono de las fuerzas nacionalistas del generalísimo Chiang Kai-shek, sin un apoyo decisivo a las fuerzas de la Rusia blanca que se enfrentaban al comunismo, no existiese el comunismo en el mundo. Por eso es tan importante que como ciudadanos americanos insistamos en una política de firmeza contra la dictadura comunista en Cuba para que acabe de terminar, en apoyo al pueblo de Taiwán para que sus libertades y sus derechos no sean conculcados por la brutal agresión del comunismo chino, para el pueblo de Hong Kong, que a pesar de tenerlo todo en contra, sigue luchando cívicamente por sus derechos y libertades. Estos son los pueblos que están en una línea de lucha existencial contra el comunismo en su mismo rostro. Liberada Cuba, protegida Taiwán, restablecidos los derechos en Hong Kong, los demás países del mundo, Venezuela, Nicaragua, oprimidos por estos regímenes, podrán respirar.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Prisión domiciliaria para la principal figura de oposición en Nicaragua. Cristiana Chamorro quedó el miércoles aislada en su casa, ocupada por la policía tras horas de allanamiento, según informó su hermano Carlos Fernando Chamorro. La opositora es investigada por la Fiscalía a petición del gobierno, que la acusa de irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la promoción de la libertad de expresión. La opositora, que alega su inocencia, se preparaba para dar una conferencia de prensa antes de la irrupción de la policía.
Que mientras no haya ninguna causa en sentencia, ni haya sentencia firme, no puede haber inhibición de ninguna persona. Así que el caso de Cristiana es una violación flagrante a la Constitución política y a la misma ley electoral.
Chamorro manifestó su intención de representar a la oposición como candidata única para los comicios del 7 de noviembre. El presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, aún no ha confirmado su participación en estas elecciones, pero sus adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo.
Que esto es un crimen de la dictadura Ortega Murillo, que ya ha asesinado personas, ha encarcelado personas y ahora quiere cortar la posibilidad de una salida electoral para los nicaragüenses.
El bloque opositor, denominado Coalición Nacional, denunció que Ortega teme ir a un proceso libre, transparente y observado. Dos partidos opositores ya fueron excluidos de los comicios por el Tribunal Supremo Electoral. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos calificó la inhabilitación política de Chamorro como un atentado a la democracia, y el gobierno de Estados Unidos dijo que Ortega le teme a unas elecciones libres y justas. El presidente nicaragüense enfrenta desde 2018 una crisis política detonada por protestas masivas que exigían su renuncia y dejaron más de 300 muertos.
Latinoamérica al día.
a la incertidumbre y la espera de los pacientes para recibir la vacuna contra el COVID-19 en Venezuela, se suman las voces de algunos médicos, quienes cuestionan el despliegue del llamado plan de vacunación masiva.
Y nos dieron unas condiciones estándares que nosotros íbamos a ser vacunados. Parece lógico que después de 4 o 5 horas de espera no hemos sido vacunados ni un solo personal de salud.
Pero allí no cesan las denuncias. Discriminación y la generación de un comercio de vacunas hacen parte de las quejas ciudadanas ante lo que sucede con la vacunación en Venezuela.
¡Cúbala! O sea, si eres menor de 60, entonces te están diciendo que bueno, que tienes que pagar. Y los viejitos que están ahí parados a las 4 no han entrado.
Pero por el lado de aquel del Alba está pasando diputados, coroneles, amigos, presidentes, primos, cuñados y el que tenga real.
Desde la ONG Monitor para la Salud lamentan que a su juicio se esté politizando el tema de la vacunación y se esté discriminando a sectores que son prioritarios.
Si no han terminado con los trabajadores de la salud, ¿cómo van a comenzar una vacunación masiva? Esos son interrogantes que nosotros nos hacemos.
No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro, a través del ministro para la Salud, Carlos Alvarado, asegura que el plan es un éxito, pero no existen cifras oficiales de cuántos venezolanos de los 30 millones que requieren la inmunización han sido vacunados. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Latinoamérica al día.
El régimen de Nicolás Maduro se puso furioso con Colombia por la apertura anunciada por el presidente Duque de la frontera. Del otro lado decidieron no abrir, no dejar salir ni entrar personas, lo que causó un gran drama social en Cúcuta.
Luego de que el gobierno colombiano autorizara la apertura gradual de sus fronteras fluviales y terrestres con Venezuela, las cuales permanecían cerradas desde marzo de 2020, cientos de personas, en su mayoría venezolanos, se encontraron con un problema. El régimen de Nicolás Maduro no permitió la entrada y salida hacia el país vecino, lo que obligó a muchos a pasar por las trochas.
Mi hijo se llama Evelyn Ochoa, está bastante mal del ojo. Viene a cita médica con el doctor Carlos Iván Pérez, el Carlos Iván Peñaranda, en la clínica Peñaranda. Le dieron la cita un día antes por respetar en Colombia el paso por el, porque estamos en pico y cédula. ¿Ah? Y el Guardia Nacional no lo deja pasar. Tiene que estar boqueando para que lo puedan dejar pasar.
El canciller venezolano Jorge Arreazar rechazó la apertura de la frontera autorizada por Colombia y la calificó como una emboscada y una maniobra del gobierno colombiano para distraer la atención ante los hechos violentos ocurridos recientemente en medio del paro nacional. Ya Nicolás Maduro se había opuesto la semana pasada a una eventual reapertura unilateral de la frontera por parte de Colombia.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El secretario de Estado Anthony Blinken prometió desde Costa Rica que su país hará una distribución equitativa de las vacunas que planea enviar a otras naciones e informó que se invertirán 4.000 millones de dólares para cooperación en Centroamérica. Tras su encuentro bilateral con el presidente costarricense Carlos Alvarado, Blinken aseguró que Estados Unidos detallará en 1 o 2 semanas cómo dispondrá de las dosis que tiene previsto distribuir. Vamos a concentrarnos en una distribución equitativa. Vamos a basarnos en la ciencia, vamos a trabajar en coordinación con el mecanismo COVAX y distribuiremos las vacunas sin requisitos políticos por parte de quienes las reciban, dijo Blinken en respuesta a la solicitud que hizo el presidente Alvarado, cuyo gobierno envió una carta desde abril solicitando a Estados Unidos una donación o un préstamo de vacunas para acelerar la inoculación. Si bien Costa Rica ya superó el 1 millón de primeras dosis aplicadas, la urgencia de su gobierno radica en que actualmente el sistema de salud pública se encuentra saturado y en mayo registró la mayor cantidad de nuevos casos y muertes. Anthony Blinken destacó el papel que ha jugado Costa Rica en la atención de los migrantes, pues no solo es un país de paso para quienes van en busca de la frontera estadounidense a través del istmo centroamericano, sino que también es país receptor de migrantes desde Nicaragua y Venezuela, entre otros. El jefe de la diplomacia estadounidense se mostró preocupado por el debilitamiento de la democracia y los derechos humanos en algunos países de la región, donde hay persecución a partidos políticos de oposición, organizaciones no gubernamentales y a la prensa, así como un sofocamiento de las labores contra la corrupción. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Rumanía comenzó este miércoles a administrar la vacuna de BioNTech-Pfizer contra la COVID-19 a jóvenes de entre 12 y 15 años y se convirtió así en el primer país de la Unión Europea en inmunizar a niños de esa edad. A partir de ahora, los padres que deseen vacunar a sus hijos pueden hacerlo pidiendo cita por internet o presentándose directamente en cualquier centro de vacunación. Más de 2.000 niños de entre 12 y 15 años ya se han registrado por internet para recibir las primeras dosis. Además, unidades móviles de vacunación se desplegarán a partir del lunes próximo en las escuelas para ofrecer a los padres que inmunicen a sus hijos hasta el final del presente curso escolar. Las autoridades sanitarias de Rumanía han abierto por completo la vacunación a todas las edades y grupos sociales sin preferencia ante la ralentización del ritmo de vacunación. En centros urbanos, un 40% de la población se ha vacunado al menos una vez, mientras que en zonas rurales apenas llegan al 10%. Algunos especialistas temen que el lento ritmo de vacunación de las últimas semanas confirme los sondeos que apuntaban a que más de la mitad de la población rumana rechaza ser vacunada contra el coronavirus.
Estados Unidos vigila con preocupación a dos buques de guerra iraníes que podrían dirigirse a Venezuela. Uno de ellos llevaría 7 lanchas de ataque que son operadas por la Guardia Revolucionaria de Irán. Altas fuentes militares se le dijeron a Red Más Noticias que este caso es una potencial amenaza para la seguridad nacional de Colombia.
Este buque de la Armada iraní habría salido de su puerto de base con destino a Venezuela el 28 de abril con 7 lanchas de ataque rápido cargadas de misiles. Así lo denunció el portal de noticias especializado Usni News, que confirmó que se trata del Irings Makran, un antiguo buque petrolero convertido en base de operaciones flotantes. La embarcación es considerada como la más grande fabricada en Irán, ya que cuenta con la capacidad de transportar hasta 7 helicópteros y puede convertirse en una base marítima móvil para pequeñas embarcaciones y aviones capaces de operar en cualquier parte del mundo. Las agencias de seguridad estadounidenses le hacen seguimiento a este y otro buque de guerra iraníes que posiblemente llegaron a Venezuela, lo que evidenciaría el extremo lazo entre ambas naciones. Altas fuentes militares le confirmaron a Red Más Noticias que esta es una potencial amenaza para la seguridad de Colombia. El ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió a este tema.
Básicamente lo que nosotros sabemos es que desde hace ya varios años hay una colaboración directa entre la República de las Fuerzas Militares Iraníes con las Fuerzas Militares Bolivarianas y por supuesto lo que nos corresponde a nosotros ha sido siempre una defensa de pliegue de toda soberanía en nuestro territorio con toda nuestra fuerza pública. Así lo hemos venido haciendo y así se ha reforzado en las zonas de frontera.
Y es que Irán y Venezuela, países sancionados por Estados Unidos, han estrechado sus lazos económicos y políticos en los últimos tiempos, marcados por el envío de gasolina del país persa hacia suelo suramericano, así como la inversión conjunta en fábricas de automóviles y cemento. Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro habrían sido advertidos desde la Casa Blanca, ya que recibir buques iraníes sería interpretado como un desafío para la seguridad estadounidense y aumentaría las tensiones entre Washington y Teherán.
A más de 8.000 metros sobre Escocia, volando a 509 kilómetros por hora, con aviones de combate británicos como compañía. Un bombardero B-52 de largo alcance de la Fuerza Aérea estadounidense se reabastece de combustible en un vuelo desde España antes de regresar a una misión de la OTAN, la Operación Cielo Aliado, con el objetivo de llevar aviones a la vista de Rusia. Es parte de una misión de la OTAN a gran escala que involucra a más de 20 miembros de la OTAN que vuelan sobre sus estados miembros en un ejercicio diseñado en parte para enviar un mensaje al presidente Vladimir Putin en Rusia. 2 semanas antes de la cumbre del presidente Joe Biden con Putin, es una declaración oportuna del acero que respalda la diplomacia de Estados Unidos y pone las alas de la OTAN en el cielo, cerca de donde un avión de combate de Belarus obligó a aterrizar un avión de pasajeros, arrestando a un activista disidente bielorruso y a su novia rusa, lo que aumentó las tensiones.
Me reuniré con el presidente Putin durante un par de semanas en Ginebra. Le dejaré claro que nosotros no nos quedaremos quietos mientras ocurren los abusos de esos derechos.
El avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó del sur de Inglaterra media hora antes del reabastecimiento del bombardero. Tanto el avión cisterna como el bombardero son aviones de la época de la Guerra Fría, más antiguos que su tripulación aérea, pero con las tensiones entre el este y el oeste en aumento, son tan relevantes como cuando fueron construidos.
Es interesante para todas las generaciones de pilotos que lo han volado. Se actualiza de vez en cuando, es confiable, está funcionando. Así que no hay necesidad real de cambiar mucho.
Según los comandantes de la OTAN, la misión tenía como objetivo demostrar lo que ellos llaman credibilidad de la defensa común y potenciar la capacidad de respuesta. Para el capitán Todd Berland, con 6 años de experiencia en aviones cisterna y su tripulación, en este día, como en todos los demás a bordo, nada se deja al azar.
Tenemos que llegar a tiempo a un lugar determinado, pero lo hacemos con tanta frecuencia que se convierte en un patrón de hábito y es nuestra profesión. Así que es lo que hacemos.
Es difícil medir hasta dónde llegan las grandes misiones de la OTAN, como esta. Putin es difícil de medir. Dentro de unas semanas en Ginebra, cuando se concrete la reunión, Biden podrá evaluarlo. Nick Robertson, CNN, en algún lugar del Reino Unido.
El pasado domingo, JBS, responsable del 20% de los productos cárnicos procesados en Estados Unidos, notificó el ataque a sus servidores en Norteamérica y Australia. Suspendió las actividades en sus 13 plantas norteamericanas de procesamiento, pero afectó a 84 ubicaciones como mataderos y corrales de engorde que dan trabajo a más de 66.000 personas. Se está verificando posibles ataques a otras empresas del sector. En Australia, con 47 centros de actividad, sus 11.000 empleados estaban sin trabajo este martes. JBS no ha dicho públicamente que el ataque fuera del tipo ransomware o programa malicioso, pero consta que en la filial de Brasil se recibió una petición de rescate. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que procedió de una organización criminal probablemente basada en Rusia, pero sin pruebas que le vinculen con el gobierno de Moscú. La portavoz ha dicho que la lucha contra estos ciberataques es una prioridad y ante la cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin el próximo 16 en Ginebra, afirmó que la Casa Blanca transmitirá el mensaje de que los estados responsables no albergan a cibercriminales de ransomware. Este ciberataque sucede a otro contra Colonial, la mayor red de oleoductos del país que colapsó las gasolineras. La compañía pagó 4,4 millones de dólares en bitcoins a DarkSide, una compañía de hackers rusos.
Tratando de cortarse el cuello con un bolígrafo, así intentó suicidarse el activista bielorruso Stiepan Latipau durante un juicio contra él, en el que el tribunal, según explicó el propio activista a su padre horas antes, le amenazó con procesar a sus familiares si no admitía la culpabilidad de los cargos por los que se le acusa. Entre otros, organizar acciones que violan el orden público o resistirse a la policía, con penas de prisión de hasta 10 años. La líder de la oposición en el exilio exigía elecciones libres. Todo esto demuestra que el punto álgido de las represiones sin precedentes que continúan desde hace 10 meses aún no ha pasado, y la escala de represiones no hace más que aumentar. Estos acontecimientos nos recuerdan que no habría pasado nada si las elecciones presidenciales de agosto de 2020 hubieran sido libres y transparentes. Por lo tanto, es hora de hablar de elecciones anticipadas como una resolución compleja de la crisis en Bielorrusia. Este suceso se suma a las fuertes tensiones internacionales después de que Minsk desviara un avión de Ryanair por un supuesto aviso de bomba para detener a un activista que viajaba a bordo. La OTAN restringió la entrada a los representantes de Bielorrusia este martes a la sede de la organización en Bruselas, y la Unión Europea y Estados Unidos han criticado duramente el carácter totalitario de Lukashenko y su respaldo por parte de Rusia, y han anunciado sanciones contra el mandatario bielorruso.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La Puerta de Brandeburgo, símbolo de Berlín. La Puerta de Brandeburgo es una de las antiguas puertas de entrada a Berlín
y el símbolo más importante e identificativo de la ciudad y de Alemania. Está situada en el centro actual de la ciudad, en la Plaza de París, formando el final de la avenida Unter den Linden y marcando el comienzo del gran parque Tiergarten y de la avenida 17 de Junio. La Puerta de Brandeburgo fue construida entre 1788 y 1791, durante el reinado de Federico Guillermo II de Prusia, por el arquitecto Karl Gotthard Langhammer, siguiendo el modelo de la puerta de acceso a la Acrópolis de Atenas. En este lugar se encontraba, en esas fechas, una de las 18 puertas de la muralla de la ciudad de Berlín. La Puerta de Brandeburgo es una construcción en piedra arenisca de 26 metros de altura, 65,5 metros de anchura y 11 metros de longitud, según el estilo del neoclasicismo temprano, y recuerda los pórticos de la Acrópolis de Atenas. Posee 5 zonas de paso, de las cuales la central es la más ancha, con 2 puertas menores a ambos lados. Las columnas son de estilo dórico, estriadas, y en su base alcanzan un diámetro de 1,75 metros. La parte superior y el interior de las zonas de paso están recubiertas con relieves que representan a Hércules, al dios Marte y la diosa Minerva. La Puerta de Brandeburgo está coronada por una escultura de cobre de unos 5 metros de altura, la cuadriga, que representa a la diosa de la victoria montada en un carro tirado por 4 caballos. En 1806, después de la batalla de Jena, que significó la derrota de Prusia ante Francia, la cuadriga fue llevada a París por Napoleón Bonaparte para ser exhibida como trofeo de guerra. Tras la posterior derrota de Napoleón y la toma de París en 1814, tropas del general prusiano Gerhard Blücher la transportaron de regreso a Berlín, donde fue restaurada y se le agregó un mástil en la mano de la diosa Minerva con una cruz de hierro y un halcón prusiano. Hasta 1918, solamente miembros de la familia real, sus invitados y miembros de algunas familias distinguidas tenían permitido usar el paso central de la puerta. Un hecho infausto ocurrió el 30 de enero de 1933, cuando el presidente alemán Paul von Hindenburg nombró a Adolf Hitler canciller de Alemania. Esa tarde, 15.000 miembros de las SA, milicia de asalto del partido nazi, conocidos como Camisas Pardas, y de las paramilitares SS, desfilaron en una procesión de antorchas a través de la Puerta de Brandeburgo como presagio de males terribles. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Puerta de Brandeburgo sufrió graves daños y la cuadriga resultó casi completamente destruida. En septiembre de 1956, el Consejo Municipal acordó reconstruir la puerta pese a fuertes divergencias entre las autoridades de la dividida ciudad. Finalmente, las autoridades de Berlín Oriental decidieron rehacer la cuadriga con los moldes originales, quitando el águila y la cruz de hierro por considerarlos símbolos del militarismo alemán. El trabajo se concluyó el 15 de diciembre de 1957. Con la construcción por la comunista República Democrática Alemana del nefasto Muro de Berlín en 1961, la Puerta de Brandeburgo quedó en tierra de nadie, sin acceso del este ni del oeste. Solamente los guardias de frontera e invitados especiales de la República Democrática Alemana tenían acceso al monumento. Un hecho memorable tuvo lugar frente a la Puerta de Brandeburgo el 12 de junio de 1987, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dijo su famosa frase de reto al comunismo:
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Derribe este muro. En abierto desafío al secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev, a que derribase el muro de Berlín. En 1991, tras la reunificación de Alemania, la cuadriga, que no había tenido ningún mantenimiento en 30 años, fue desmontada y restaurada. Durante esta restauración, se le agregaron de nuevo el águila y la cruz de hierro. Entre enero de 2001 y octubre de 2002, se emprendió una restauración completa de la Puerta de Brandeburgo, que fue develada entre grandes festividades el 3 de octubre de 2002, aniversario de la reunificación del país. El 9 de noviembre de 2009, la Puerta de Brandeburgo fue el punto central de la Fiesta de la Libertad, cuando unas 100.000 personas participaron en la capital alemana en los festejos para conmemorar los 20 años de la caída del Muro de Berlín. Hoy día, la Puerta de Brandeburgo es uno de los sitios más importantes y visitados en la ciudad, y los turistas se agolpan continuamente frente a este majestuoso monumento para tomar la fotografía más representativa de la ciudad, todo un símbolo de la unidad y del renacer, tanto de Berlín como de Alemania. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Yo, que no sé mucho de pelota, sé, sin embargo, la importancia que tiene la pelota en el inventario espiritual del cubano. Sí, podemos entusiasmarnos con el fútbol, con el boxeo, con cualquier otro deporte, pero la pelota es la pelota. Algo que se quiere y que se disfruta. Algo donde los cubanos ponemos orgullo y pasión. Algo que nos identifica, como la palma o el son. Más allá de cualquier diferencia de pensamiento, de filiación política, a todos nos emociona ver a un pelotero cubano pegar un jonrón, robarse una base, atrapar un hit o deslizarse para anotar la carrera de la victoria. Todos nos encabronamos cuando el umpire canta una jugada equivocada o el manager no hace la selección correcta para la lomita o en el orden de los bateadores. El cubano observa cualquier otro deporte, la pelota no, la pelota la siente. Es por eso que la liquidación del equipo de Cuba a manos del de Canadá en el preolímpico de las Américas alcanza la categoría de desastre nacional. Por eso, y porque ocurren momentos en que todo lo demás parece derrumbarse también en el entorno cubano, con lo cual lo ocurrido en el Diamante del Sur de la Florida viene a ser como un símbolo, un espejo de la realidad cubana del minuto presente. Un país donde se han perdido los derechos de sus ciudadanos, donde el fracaso une a la alimentación, el agua, la medicina, el transporte, la vivienda y la educación. Un país que no solo los peloteros, sino todos los demás también están locos por abandonar. Ese país es como un equipo que está pidiendo a gritos un cambio de manager y una estrategia diferente. Digo, si es que queremos salir del sótano, carajo.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos con un inmenso saludo y cariños para todos ustedes. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de recuento informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Se cae o no se cae, afuera. Se cae o no se cae.
Voy a contar una historia única en el béisbol. Se trata de un pitcher loco, él solo daba de bol.
Y no soy yo.
Iban pasando los años y aumentaban el control. Y aunque le parezca extraño, no quería salir de bol.
y todo el equipo se empezó a cansar, y por el centerfield se quiso escapar. Algunos se fueron, otros lo cogió el solito, con el queche se quedó.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.